Quédese después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número 74. Y vamos a estar hablando de la tan esperada Birdman, la nueva película de Alejandro González Iñárritu.
Que es una adaptación del programa animado de Hanna-Barbera de los años 70 que veíamos de chico.
No. ¿Cómo? O sea, no prestaste mucha atención, me parece.
¿No? ¿Quién era ese personaje?
Que no parezca Vengador.
Que no parezca Vengador. Yo quería que apareciera en algún momento.
¿Quién era Vengador?
El pájaro que tenía.
Siempre lo ayudaba. Siempre era el que abría una escotilla o algo para que entre sol.
Sí, no sé. No posta una terrible adaptación.
Casi todos los capítulos de Birdman eran iguales.
Ok, claramente yo estaba haciendo un chiste, pero claramente ustedes veían este programa en serio.
Sí,
yo,
era una buena serie.
Yo sabía muy poco.
Era la época de Fantasma del Espacio.
Sí, es que eran estas series animadas de Hanna-Barbera, que eran todas muy parecidas entre sí, y había mil.
Sí,
y Cartoon Network pasaba todas.
Aguante Cartoon Network.
Bueno, volviendo al tema.
Como decía antes, nueva película de Alejandro González Iñárritu. ¿Qué tiene bajo
su
cinturón?
Ahí está.
Buenas películas.
¿Cinturón?
Sí.
Under His Belt, no sé. A veces traduce cosas en inglés.
Sí, pero la traducción literal no garpa.
Bueno,
sí, tiene Amores Perros. Amores Perros, que es una excelente película.
A mí la que más me gusta es 21 Gramos igual.
A mí Amores Perros.
Amores Perros.
Sí, creo que Amores Perros es su mejor película, pero 21 Gramos y Babel son también dos excelentes películas.
A mí me parece que Amores Babel, Perros tiene, como tiene Y tu mamá también, de Cuarón, esa visceralidad de lo independiente del pibe que está aprendiendo cine.
Totalmente,
y
sí.
Hace lo que se le cantan las pelotas.
Sí, aparte son películas muy latinas que quizás nos llegan un poco más por eso. Y después sus películas subsecuentes, tanto de Cuarón como de Iñárritu, son un poco más quizás pensadas, más.
Claro, todo mucho más mental, más cine mucho más
y
racional.
Me parece que, sí, y mucho más, es como se abocaron más a lo técnico también.
Sí.
Son dos directores que
yo no sé.
Está innovando.
Cuarón puede ser, me parece que Iñárritu no tanto.
Mira, esto es.
Bueno,
es un experimento.
Esto claramente, esto parece más una película de Cuarón, por lo menos en la parte técnica, que de Iñárritu.
Sí,
pero 21 Gramos y Babel, me parece que son como. Siguen explorándose temas similares a Amores Perros, pero con mucho más dinero, más despliegue y más conocimientos de la técnica. Pero
sí, y me parece que se sacó de sí la gana de hacer películas no lineales. Hizo tres películas seguidas no lineales y ya me empezó a cansar un poco.
Sí, claramente ese es uno de los sellos de Iñárritu, por lo menos lo era. Yo no creo que ninguno de los tres vimos Beautiful, ¿no?
No vi.
Ah, falta esa. A mí me dio menos ganas de verla.
Sí, es como que tiene pinta de ser un re dramón.
Sí.
Y yo lo dejé pasar por eso, me parece. Si bien quise verlo para este podcast, para obtener completa la filmografía de Iñárritu, pero.
Sí, más porque tiene los mismos colaboradores que en Beautiful. O sea, está. Como guionista está este.
Armando
Bo y Giacobone, creo que es, el otro. Y son dos películas, calculo yo, muy, muy distintas.
Sí, pareciera ser que son muy distintas. Que Beautiful es un dramón y esta. Antes de empezar a hablar de ella,
boom.
Les recuerdo que la idea es que la vean antes de escucharnos porque seguramente la vamos a arruinar.
Sí, yo no vi Beautiful, así que no puedo opinar mucho, pero parece que es como si vos que es un dragón capaz medio golpe bajo, como hay miles de dragones dando vuelta. Y esta peli, lo que a mí más me gustó es que es una peli súper deforme. A mí cuando veo estas pelis que se nota que son de autor, que son ahí, como si vos sale, tiene mucho de que parece un experimento. Y yo banco mucho ese tipo de películas. Cuando agarras directores como Iñárritu, o como los Coen, o como Paul Thomas Anderson, que te hacen películas raras, con estructuras medio deformes. Esta lamentablemente termina cayendo en un par de clichés que no me copan mucho, que ahora vamos a ir hablándolos. Pero de entrada es una. Digo que es una peli que me llama mucho la atención y la celebro por lo jugada que es.
Bueno, a mí esta película me encantó también, por las mismas razones que decís vos, más que nada. Si bien me quedó la sensación, y no puedo señalar ejemplos, quizás ahora mientras lo hablemos vamos a desarrollar más esta idea, pero me pareció como que por momentos se esforzaba por ser rara.
Puede ser. A mí creo que soy de los tres que menos le gustó la película. Me parece que... No,
hay que avisar
no,
que
no,
Ale está muerto
no,
por dentro.
No.
Claro, debe ser por eso.
Celebro,
no lo pueden ver, pero bueno, Ale es un esqueleto.
Celebro.
No lloren por él, ya está.
No sé, la audacia y el experimento técnico, pero me parece que no es una buena película.
Bueno, para mí
no es exitoso. ¿Pero no te gustó para nada? ¿O?
Cada día que pasa me gusta un poco menos. Pero, ¿por qué pasa esto? Voy a explicar un poco. Pasa cuando una película es nominada al Oscar, me pasó con El Artista y me pasó con El Discurso del Rey, dos películas olvidables que ganaron mejor película del año para los Oscars, que cuando la ves dices, bueno, es una buena película. Pero después la gente la empieza a vitorear, ¿existe la palabra?
Inflar. Digamos inflar, claro.
La empiezan a inflar y dicen que es la mejor película que vieron en la historia de la vida. Y la gente empieza a meter bombo y bombo. Y yo estoy viendo que le meten mucho bombo a esta película. Que no me parece que... Merecer es una palabra muy fuerte. Pero claro. No me parece que se lo gane, digamos. No me parece una mala película. No me parece ni en pedo tan buena.
Está bien.
Hay veces que estos experimentos técnicos opacan la narración o terminan... o como que el capricho del experimento del director termina no teniendo que ver con la historia o termina siendo más importante que la peli. Para mí, en este caso, si bien por momentos admito que me salí un poco de la peli para ver tipo, ahí cortaron, tipo como que estás develando el artificio porque es una peli que es tan virtuosa que medio que a veces te hace querer como buscarle el truco, ¿no?, al mago. Sin embargo, me parece a mí la decisión de hacer todo como en este plano secuencia y con jugar con lo que tiene el plano secuencia, que es jugar con el tiempo real, jugar con la entrada y salida de personajes, con el vértigo, con la adrenalina y todo eso, me parece que tiene mucho que ver con la historia, sí, tiene mucho que ver
con el fuera de campo, sí.
Tiene mucho que ver con el personaje, con lo que le pasa en la cabeza, tiene mucho que ver con el medio ambiente, el ecosistema este del mundo teatral, donde está toda la gente sacada, y me parece que es un gran acierto que hayan usado este recurso para contar esta historia.
Sí, a mí me parece que, claramente, como decís vos, no es una cosa 100% mostrar un prodigio técnico, sino que, bueno, para mí en el nivel más sencillo es algo... Usar este recurso la hace ver muy teatral, por ejemplo. Y bueno, y todo esto sucede, creo que el 90% de la película debe suceder en el Teatro Este, Saint James, creo que se llama.
No, ni idea.
No tengo idea, yo tampoco.
Sí, a mí me parece que... No sé, yo no opino igual. Me parece que queda... El recurso está esforzado. O sea, se nota un montón de veces cuando... Por el pasaje del tiempo, hay veces, viste, qué sé yo, se queda ahí... Y pasa el tiempo y decís, bueno, esto lo hicieron porque no pueden cortar, básicamente.
Bueno, ahí estoy de acuerdo. O sea, para mí narrativamente funciona, pero hay como momentos en los que tuvieron que buscarle la manera.
Se nota que es un recurso. Y a mí me parece que, por ejemplo, para poner otra que se basó en un recurso, pero termina siendo una buena película, que es Boyhood. La película pudo no haber tenido el recurso de filmarla un cachito cada año. Y igualmente iba a ser una buena película porque tiene... Lo sentí forzado acá.
A mí me parece que en los dos casos el recurso está muy, muy de la mano. Del tema que se está explorando, ¿no?
Pero estoy de acuerdo con Ale que hay un par de momentos en esta película, más que nada los dos planos de edificios que pasa el tiempo, tipo, se hace de día de golpe, o de noche, no me acuerdo.
Sí, claro, que podrían haber cortado tranquilamente.
Sí, porque me parece que se pudo... Que...
Eso está muy forzado. Es como, bueno, ¿cómo pegamos escena A con escena B? Y
yo pensé...
un edificio y que pasa
porque
el tiempo.
Hay otros momentos más interesantes, como creo que la segunda vez que Michael Keaton va a su camarín y ves, creo que lees por primera vez el cartel que tiene en el espejo, gira la cámara y está en el medio de la entrevista que se había dicho que iba a pasar. Ahí el paso del tiempo es un poco más interesante, las de los edificios es cierto que hace un poco...
Y me parece que, eso, forzado, me parece que lo pudieron haber contado de igual manera, compraron secuencia largo de última, pero no que sea toda la película así.
Sí, yo no me lo esperaba, yo había escuchado que eran planos secuencia.
Claro, yo también.
No, pero bueno, claramente son planos secuencia porque hay cortes invisibles. Sí, sí.
No, yo pensaba que iba a suceder todo en un mismo día.
Ajá.
Yo, antes de mirarla. Entonces pensé que cuando tiene un sentido, de última. Pero pasa al pasar en distintos días...
Sí, estoy de acuerdo. Para mí, insisto, el recurso de plano secuencia funciona muy bien para contar esa historia por todo esto que mencionamos. Ahora que toda la película sea un plano secuencia hace que a veces tengan que recurrir a este tipo de cosas que se las hace ver un poco artificiales.
Sí, sí.
Y eso le quita
da la sensación de que no... Sí, de que no era necesario.
Claro, ahí sí ves el capricho.
Pero bueno... Yo me quedé con la idea de que está intentando como no sé si la palabra es transmitir, como que sea muy similar a una obra de teatro, que justamente la película está hablando de eso.
Tomando en cuenta eso, voy a mencionar algo que a mí no me terminó de copar de la película. Supuestamente, dice en el mundo de los actores, que el teatro es como el mejor medio para que un actor pueda lucirse, desarrollar un personaje y demás. Y si bien el plano secuencia podría ser como el plano ideal para un actor porque no corta y sigue y sigue y sigue... Yo personalmente notaba a muchos de los actores incómodos, porque se notaba que detrás de cámara debe haber una parafernalia gigantesca para que todo funcione, y tenían que estar, viste, esquivando cables, esquivando gente, esquivando al asistente de dirección y al continuista que están ahí al lado de la cámara.
Yo pienso 100% igual. Sí.
Se notaba como que en lugar de producir esa naturalidad que tiene el plano secuencia en la actuación, terminaban estando incómodos. Por ejemplo,
todo.
Naomi Watts...
Perdón, a mí es una peli que se pierde tanto en lo técnico que influye en las... pésimas actuaciones de todos.
Para mí hay un
no se actu- o sea,
flojo
son todos
nivel,
muy...
no digo pésimo, flojo.
Para mí es pésimo la actuación de todos, y eso es lo que me llama la atención. Son todos buenos actores.
No, no puede
se
ser.
Pierde.
¿Todos te parece?
A mí me parece que ninguno
actor. Edward Norton y Michael Keaton la rompen.
Y quizás los demás.
Naomi Watts y Zach Galifianakis, como se diga, horrendos.
A mí me gustó Zach Galifianakis. Y Emma Stone también me pareció bastante.
Ah, Emma Stone, Emma Stone la rompe.
Emma Stone es muy bella. No sucede nada más.
Está buenísimo,
película,
¿no, boludo? Cuando caga a pedos a su padre.
Sí, dale.
Ese primer plano que se la banca
cosas,
todo
hay
un algunas, minuto puteándolo, es buenísimo.
Hay algunas secuencias que funcionan, pero para la gran mayoría de la película, para mí, o sea, se nota todo acartonado. Actúan mal.
Qué infelicidad.
Pero no es un ataque. Son todos
por
buenos.
Noche por
son
así.
Todos grandes. Todos los actores que están ahí en esa película
cuando estás lavando los dientes en el baño, te mirás al espejo y te pones triste.
Claro. ¿Por qué no pude disfrutar Birdman? ¿Qué me pasa?
No, estamos de acuerdo que hay actuaciones flojas, pero me parece que hay un par como Emma Stone, aunque sea para mí, profe, de Emma Stone,
Michael Keaton
y Edward Norton, la rompen todas. Particularmente Edward Norton, me encantó.
Sí, Edward Norton es de lo mejor de la película. Antes de empezar a hablar realmente de personajes y actores, quería terminar de hablar de lo técnico ya que estábamos. El director de fotografía es Emanuel Lubezki, conocido en el ambiente como El Chivo. Es uno de los grandes directores de fotografía del momento. Arrancó con Iñárritu en Amores Perros. Y algo que me encantó, que está aprovechado al máximo, y que, bueno, claramente es un DF, un gran artista este tipo, es como los personajes, a medida que se iban moviendo, de repente paraban en distintas puestas de luz.
Sí.
Como que de repente se metían en un pasillo y de repente estaba todo rojo.
Es que a mí me encantó, la iluminación es muy teatral.
Es muy teatral.
No solo cuando están en el escenario, sino por los pasillos, a veces parecen tipo escenografías de teatro. Y está
claro, pero es que parecía que se movían y se metían de repente en una escena.
Claro.
O sea, lo que no se podía hacer a través de la edición, porque decidieron contarlo todo en un gran plano secuencia, se hacía, quizás se dividían los espacios más por la luz.
Claro, y para mí lo que me gustó muchísimo es el arte de la película. Los camarines, los pasillos. Me pareció precioso, la paleta de colores que manejan. Cada habitación era más interesante que la anterior. La foto me llamó la atención, pero lo que más me gustó fue el arte.
Siguiendo hablando de la fotografía, también compensan la falta, lo que es las herramientas que no tenés por no contar con edición, con el montaje en cámara. Hay muchos momentos en donde...
Sí, que va recuadrando.
Sí, sí, los espejos, que son algo muy presente en los camarines.
Claro.
No es que están... No es algo...
Y tiene que ver con esto de la doble personalidad de él. Siempre el espejo, la persona de espalda, te da esta cosa de...
Dualidad. Y bueno, y otra cosa que quería comentar es les quería preguntar, en realidad, ¿qué pensaron de la música? Que es prácticamente un solo de batería.
Me gustó mucho. Me pareció muy acertado.
Creo que, si no es lo mejor de la película, está ahí entre las mejores
cosas. A mí me gustó mucho, pero es una de las cosas que me parece que me hacen pensar en... Te pasás de raro, ¿viste?
Pero no, a mí pareció de más que esté el batero.
Me pareció muy gracioso.
El batero que aparece...
A mí era muy Michel Gondry que esté ahí.
Era muy Michel Gondry.
Sí, sí, totalmente.
Es cierto, cierto. A mí me pareció como quizás demasiado... Si bien me parece que todo funciona, en su conjunto todo funciona bien y la película me encantó, pero eso es una de las cosas que decís... capaz.
A mí me generaba
una música, ¿viste? No tan rara y...
A mí me generaba una incomodidad, no sé si adrenalina, es como que te pone como inquieto.
Claro, sí, me gustó la música que está sonando dentro de la cabeza de Michael Keaton, más o menos. Es como que el chabón está pasado de rosca, ¿no? De no dormir y el estrés y la ansiedad. Te da la sensación de que eso es lo que está sintiendo él.
Sí. A mí particularmente
acompañando sus acciones.
Las músicas de escenas con baterías protagonistas me encantan. Bueno, me acuerdo de una escena en Bottle Rocket de Wes Anderson cuando roban el...
Bueno, sí, usa mucho a Mother's Bird.
Bueno, y para terminar de hablar de los actores y sus respectivos personajes que les toca interpretar, a mí me pareció llamativo la historia, los paralelos que tiene Michael Keaton y su personaje con la vida real, ¿no? Este es un tipo que fue un actor celebridad,
claro,
en los años 90. Como Michael Keaton, interpretó Batman.
Uh-huh. Perdón, yo no quiero bajonearla acá, pero para mí no es sorpresivo, no es una algo que dijeron, ¿sabes que podría ir Michael Keaton? Es muy poco sutil, queremos usar Michael Keaton.
No, seguro, da la sensación
a
de
mí
que
me parece genial
es alrededor
sí,
de...
Sí.
Pero
parece
me
que
descoloca...
el guión fue escrito especialmente para él.
A mí lo que me descoloca un poco es cuando en las películas con actores famosos hablan de actores famosos. Tipo, viste, mencionan a Robert Downey Jr., a Woody Harrelson.
Y ellos no son...
Y claro, ¿y ellos quiénes, qué son entonces? Cuando cuando llega Edward Norton, yo pensé que iban a decir que se llame Edward Norton.
Claro.
Bueno, y cuando se llama Mick, sí, no sé qué carajo.
Sí, es raro eso.
Es complicado. También se dice que Edward Norton, todo el tiempo salen historias de que es un tipo complicado.
Claro.
Es un actor complicado, provocador, qué sé yo. Y claramente Edward Norton también está haciendo una especie de faceta de su persona. Pero, por ejemplo, yo antes de grabar este podcast, leí que Michael Keaton dice que fue el papel más desafiante de toda su carrera y fue el personaje más distinto a él que le tocó interpretar.
Claro.
Entonces es como que hay paralelos, pero al mismo tiempo, si se hubiese llamado Michael Keaton, se está jugando...
Sí, claro.
Y además, no, al no ser una comedia, porque también tenés ponele que no, quiere ser John Malkovich.
Para mí el pifio no es que Michael Keaton tenga otro nombre, Edward Norton, es que hablen de actores reales para mí. Ah, como quieran hacerte ese guiño de tipo, estamos real día, con Avengers y Iron Man y no sé qué.
Bueno, pero
yo hubiese inventado superhéroes.
Pero porque el mensaje que quieren dar también es sobre la actualidad del cine.
Sí.
Entonces
eso a mí me pareció que fue fundamental, que tiraron como tantas cosas, o sea, que todas esas referencias a lo real... Que no solamente son las películas, sino también Facebook, Twitter,
no,
los trending topics.
Para mí esas cosas
que
me descolocan, como viste cuando hablamos de una peli que pasa en Japón, Memorias de una geisha, que todos hablan en inglés, pero claro, de golpe se dicen sayonara. Tipo, si los japoneses hablan en inglés, ¿qué sayonara? Claro, ¿dónde salió? Si el japonés no existe en ese mundo.
Claro, bueno, pero a mí me parece que en este caso no entiendo eso, yo estoy re de acuerdo con eso, ya creo que lo hemos hablado en otras películas. Pero me parece que en este caso sirve como para injertar esta obra de teatro imaginaria en claro, realmente en cómo juega en el mundo real.
Eso está buenísimo eso, ¿eh? A mí es algo que me saca, me hace ruido.
Pero estás equivocado.
Es muy probable, muy probable.
Bueno, agarrando esto que decís vos, que habla de... que mete varios temas de redes sociales, etcétera. Es algo que yo le decía a Santi el otro día, que lo noté en Babel, y acá se nota por todos lados. Iñárritu parece ser un tipo que asume cosas y no las chequea. Por ejemplo. Entonces él escribe desde un punto de vista que dice, yo creo que esto es así. Y la verdad que no vale la pena buscar si realmente es así. Esto yo siento así que es así. Que puede estar bueno, puede no. Por ejemplo.
Ejemplos.
En Babel,
sí, por favor,
la película, toda esta película es un gran ejemplo de eso. Pero igualmente, un ejemplo que es donde yo lo noté, fue en Babel, donde hay un segmento que es una japonesa.
Ah, cierto.
Que es sordomuda. Y una gran escena, muy linda, te muestra lo alienada que está, que sola que se siente al ir a un boliche y, y no escucha nada y
cuando
la gente está bailando.
Gente bailando y, no, y sin sonido no se entiende
y no
nada.
Siente nada. La gente sordomuda suele, y eso lo leí, no estoy asumiendo nada, lo busqué porque me hizo ruido. La gente sordomuda suele ir a boliches por el tema de que es un lugar cerrado, que tiene un... que primero... hay bajos tipo por todos lados. Y eso es lo que se siente en el cuerpo. No lo escuchás, pero lo sentís. Entonces van ahí, sienten cosas. Es algo muy raro, es algo muy loco, pero sienten cosas. O sea, es un lugar, justo el lugar en que no se debería sentir alienada, porque más o menos la está pasando igual que la otra gente. Entonces, es algo que Iñárritu dijo...
Es muy rebuscado, pero...
O sea, ok.
Me hizo
raro,
mega ruido.
Pero te lo doy.
Está
claro.
Bien. Y esta película me parece que asume...
Claro, a ver,
por todos lados,
de esta película, por favor.
Por todos lados, por ejemplo, el personaje de Emma Stone es una chica de esta generación. Es lo que él asume, cómo se comporta la gente que mira YouTube y sabe que es un viral y sabe usar Twitter. Y si no tenés Twitter y Facebook, no existís, chabón. Sos un viejo, sos un anticuado. Vivo en esta época. No se comportan así. Y me parece que esto pasa en toda la película. Y... quiero interrumpirme ahora porque voy a hacer alto monólogo sobre lo que no me gustó de la película. ¿Están preparados? No,
o sea, a ver, a mí siempre me hincha las pelotas los estereotipos y más de los personajes con los que nos podemos identificar nosotros, como el personaje de Mastone quizás.
Pero no necesariamente estereotipo, eso es lo que me jode de esta película. Es pretencioso. Porque
la peli
asume
es pretenciosa
cosas.
De una, sí, eso,
seguro. Asume cosas.
A mí la verdad que, qué sé yo, es justamente algo que... me quedé pensando por bastante tiempo cuando terminó la película, que es, bueno, ¿cuál es la opinión de Iñárritu o de los guionistas o de la película como ente mágico?
Sí, todas las películas dicen algo.
Bueno, por eso, ¿cuál es la opinión sobre esto? Y yo me quedé pensando, o sea, sobre cómo estos nuevos medios generan nuevas formas de disfrutar el entretenimiento, ¿no? Estamos hablando de videos virales, de que es trending topic.
Sí, también en un momento dice Edward Norton cuando está en pedo, en el escenario. Y dice, ¿qué hacen todos filmando? Vivan, no miran, claro, las cosas no, a través de su pantalla. Era como re poco sutil.
Sí,
o sea,
sí.
Her ya lo hizo y lo hizo mucho mejor.
A mí me parece que tanto Edward Norton, porque es un tipo del teatro, como Michael Keaton, que es un tipo mayor y no está conectado, opinan estas cosas, pero yo no estoy convencido de que la película esté rebajando estas cosas del todo. A mí me parece que más que nada lo está, como decimos a veces, mostrando, esto es así, esto tipo tenés que saber que existe. Y quizás no termina de emitir un juicio de valor, porque también en algún momento, creo que Mastone dice que estás actuando, estás haciendo esta obra de teatro para un montón de viejos y cuando les muestran aplaudir son todos realmente viejos. Entonces está criticando quizás lo malo y lo bueno de cada uno de los
mundos.
Sí,
pero al hacer una crítica tan expansiva sobre tantas cosas como hace esta película, se vuelve pretencioso y se vuelve algo que es que a mí me da la impresión de que es el autor diciendo esto lo que a mí me parece.
Bueno, puede ser, y tampoco no sé si eso termina de ser algo malo.
A mí, por un lado, me interesa que la película plantee un montón de puntos de vista distintos de distintos personajes, que son todos válidos, y te está mostrando como la pluralidad y un montón de puntos de vista sobre el mismo tema. Eso me parece bueno, por un lado. Por otro lado, no me gusta que todos los personajes están dando su opinión todo el tiempo. Y hay frases y hay, hay como viste, muchas quotes que podés después sacar de la peli, como por ejemplo, que una de las que me parece más fuerte de todas, quizás la más importante es la que tiene él pegada en su espejo, que la frase dice algo así como, una cosa es una cosa, no lo que se dice de ella.
Uh-huh. Sí, que claramente es lo que cree Michael Keaton, que es lo que después le dice en muchas más palabras y en un monólogo increíble a la crítica, ¿no?
Claro, que después
son etiquetas.
Pasa eso con la peli, que termina siendo como, charlamos con Fede antes de empezar a grabar, que es muy declamatoria, está todo el tiempo dando opiniones. Pero a mí lo que me gusta es que no da una sola y da opiniones que se contradicen entre sí. Y eso me parece interesante.
Puede ser. Bueno, volviendo a Babel, que es una película que a mí me encantó. Justamente yo lo que encontré de Babel, que es lo que más me fascinó, es que en cada escena ves una forma de comunicarse distinta. Claro. Y son un montón de formas de comunicarse que ninguna le quita mérito a la otra. A mí me parece que quizás esta película va por ese lado. Está hablando de un montón de puntos de vista sobre el arte y el entretenimiento moderno. Y la realidad para mí, y esta es una opinión personal mía, ¿no? Es que el cine de superhéroes, la pornografía explosiva, como le dicen en un momento, y el arte para algunos pocos viejos ricos,
son todas válidas.
Una no quita la otra. Claro. A nosotros, por ejemplo, en este podcast en particular, nos encanta ver y hablar de películas que intentan ser gran arte, como también disfrutamos muchísimo de las películas de superhéroes. Claro. Y quizás una cosa, viste, no, como decía recién, no quita la otra.
Yo siento que todas estas opiniones que tiene la película sobre diversos temas, se vuelve pretencioso al la bajada de línea para mí que tiene la película, que es, yo ya la vi. Yo ya sé lo que va a pasar. Y esto es lo que a mí me parece que es esto. Entonces, asume cosas que me parece que al asumir ya sobre un montón de esos temas, lo vuelve pretencioso. Para mí, de todos estos temas, por ejemplo, lo escribí, por eso va a sonar medio acartonado, pero más allá que es muy poco sutil la película en todas las cosas que habla, o sea, y me parece que se cree un poco más inteligente de lo que es, crítica del esnobismo teatral a la franquicia de los superhéroes, siendo un metamensaje el casting de
Michael Keaton,
a las películas pochocleras que tanto le gusta a la gente, entre comillas, que es lo que dice Birdman a la cámara y nos mira cuando lo dice.
Ese momento me encantó, boludo. Pero prácticamente me dieron ganas de responderle. Sí, tienes razón.
Y no las películas aburridas que habla mucha gente, refiriéndose a la película que estamos mirando, mega pretencioso, filosófica dice también, ponele que lo sea, a cómo esta nueva generación consume entretenimiento, o sea, la hija, a los actores metódicos que viven de sus personajes y no tienen vida por fuera. O sea, tiene una respuesta para... O sea, básicamente tiene una crítica y una no respuesta para todas estas cosas.
Igual, habla de todo eso, pero todo eso en realidad convive en el mismo mundo. Está hablando de un solo mundo.
Sí, pero sí, es como tiene un ojo crítico como diciendo, yo entiendo todo esto. Lo peor de todo es que hay leí el final original, no sé si lo leyeron en algún lado. El final original de la película iba a terminar con que, una vez que se va, no sabemos en dónde, Michael Keaton vuelve a un pasillo del teatro y está Johnny Depp hablándose al mismo en el espejo y un póster de Pirata del Caribe 6, ponele. Como diciendo que es un círculo interminable que no termina nunca.
Claro.
Como diciendo, sí, claro, es pretencioso. No solo es pretencioso, sino que dice cosas que como están en el habla. Yo ya lo sé que es un círculo que no va a terminar nunca. Como la guerra, no va a terminar nunca la guerra.
Qué sé yo.
Y las cosas que son entre arte y arte de entretenimiento pochoclero... O sea, no entiendo, no.
Bueno,
no,
a ver, evidentemente no te gusta el... Que es algo que, porque te conozco, no te gusta el cine que es muy pretencioso, que tiene una tesis así como... pero es muy profunda, filosófica, o sea, vos te gusta más un desarrollo de personaje, otro tipo de cine que te rebanco, a mí también me gusta. Esta peli es eso, pero que a mí no me suele gustar, pero para mí lo hace bien.
Sí, sí, pero ni hablar. Es que
a mí me parece que se cae porque es eso. Creo que asume un montón de cosas que no son reales. Y bajo ese punto de vista...
Pero es la opinión de él, o sea, qué sé yo.
Claro, sí, sí.
En su obra él opina eso, no está diciendo que sea la verdad. Él dice, él opina eso.
Repito lo que decíamos antes con Santi. Me parece que tampoco está declamando, tipo, esto es malo y esto es bueno. Me parece que muchas cosas te muestra como las dos formas de verlo.
Pero para mí las dos formas de verlo terminan como en el mismo lugar.
A ver, para mí lo que tiene Iñárritu, que hace que a mucha gente no le caiga bien, es que es pretencioso y muy, muy moralista. Como que hace siempre, tipo, tiene opiniones muy fuertes y como muy filosóficas o grandes. Pero para mí, justamente, lo interesante de Iñárritu es que, si bien es moralista, no te da bajadas de línea, sino te da pluralidad de opiniones sobre un mismo tema. Y eso a mí me interesa.
No, a mí me pareció que esta fue 100% bajada de línea. Y eso es lo que a mí no me gustó. No me dejó pensar, no me da espacio para interpretar nada esta película.
Bueno, para ir cerrando, hay algo que me pareció muy interesante de la peli, que me parece que a Ale tampoco le va a gustar, porque es un poco pretencioso, es una metáfora muy loca, que para mí debe haber sido el disparador de la película, junto con que quería hablar de este tema el director y los guionistas, el mundo del teatro que les debe interesar, bla, bla, bla. Y bueno, hay algo muy interesante, que es que, no sé si saben, yo lo escuché esta semana, fue muy, muy extraño, Las Águilas, que me parece que Birdman está basado en un águila, tienen un promedio de vida de 70 años. Muy parecido, un poco menos que los humanos. Cuando llegan a la mitad de su vida, que es como la que sería la crisis de los 30, de los 40, que está pasando este tipo, 40, ponele, las águilas se vuelven viejas, el pico se les arquea, las garras se les deforman. No sé qué pasa en el plumaje, que se les vuelve viejo, pesado, una cosa así, y no pueden volar alto, no pueden cazar. Entonces las águilas pueden hacer dos cosas: dejarse morir, o lo que pueden hacer es buscar un lugar aislado en la cima de una montaña para emprender un proceso como de renacimiento, que creo que dura 150 días, una cosa así, donde primero lo que hacen es, se rompen el pico contra una piedra, posta, para que les vuelva a crecer, con el pico nuevo se arrancan las garras, para que les vuelva a crecer, y con el pico nuevo y las garras nuevas se arrancan el plumaje para que les vuelva a crecer el plumaje, y después es como que hace una metamorfosis y cambian todo su cuerpo.
Tortuoso.
Y después vuelan.
Y después pueden vivir 35 años más con este nuevo cuerpo, digamos.
Y no lo pueden hacer de nuevo a los 70, no lo pueden repetir.
Claro, y así son inmortales.
Sí. Highlander.
Bueno, me parece que está clara la metáfora de este tipo, que está como en su crisis, donde tiene que... Es un águila que tiene que cambiar
de
cuerpo.
Sí, bueno,
claramente
y reinventarse.
Claramente es como un Batman. O sea, habla igual y todo, pero puede ser que se haya elegido Birdman por eso.
Inclusive... La nueva nariz, sí.
Bueno, a lo último se cambia la nariz. Yo cuando vi la nariz nueva dije, las águilas, contó la historia hasta que escuché. Que quiero contarles dónde la escuché, porque es muy gracioso. Este domingo estaba almorzando en casa muy tranquilo y mi abuela estaba viendo Mirtha Legrand.
¿Lo dijo Mirtha?
No, lo dijo Sergio Denis. Dijo que Sergio Denis, se cree que... Creo que un guardabosque es algo así. Le dijo, un guardabosque le dijo a Sergio Denis, vos sos como un águila.
Y le contó
que
todo
estás en tu crisis de los 30 y no sé qué, 40, bla, 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 y le contó toda la historia.
Y ahí fue cuando Sergio Denis se fue a una montaña y
empezó a tocar y empezó a tocar metal. Y esa es la época metalera de Den.
Claro.
Qué locura, boludo.
Mientras veía la peli, tipo, no podía pasar más allá de Mirtha Legrand.
Más allá de Mirtha Legrand y Sergio Denis, qué loco que viste esas cosas raras que pasan, que escuchaste esto tan...
Lo escuchaste 3 días.
Claro, pero no con para nada relacionado con Birdman. Claro. Rarísimo. Muy buena, muy, muy buena historia, y bueno, evidentemente Iñárritu debe haber tomado eso claramente. Hay demasiados paralelos.
Tal vez habló con Sergio Denis y sacó.
Pues, se le enseñó a Sergio Denis.
Creo que no. Me parece que
¿no?
No entendiste la historia de Santi.
Es que la venda que tiene en la cara al final, él parece
la máscara de Birdman,
y se la saca, y bueno, tiene un pico nuevo. Pues,
Sí, desde ese momento ya no escuchás más al Birdman hablar.
Que está cagando en el baño, muy gracioso.
Sí, lo mira como si nada. Sí, eso fue bastante raro. Eso fue una de las pequeñas cosas que digo que, bueno...
Es una de más.
Sí, como pues, raro de más.
Bueno, sin duda a ustedes les gustó más que a mí. A mí me parece una mala película, pero me parece que esta historia de Sergio Denis la eleva un poco más.
La eleva, claro. Vas a recordarla con más cariño.
Con más, sí. Voy a recordar la película, acordarme de Sergio Denis y sonreír.
Bueno, es un logro.
Bueno... Esto fue que me... Bueno, esto fue que me sé después de escuchar. Yo soy Ale Glesser.
Yo soy Sergio Denis.
Yo soy Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.
realidad, tú la ternura. Yo soy la libertad, tú la esperanza. La vida que me das y no me alcanza, no me alcanza. Estúpidos humanos.